Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
A Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, ¿cómo vamos el día de hoy?
Hola Marilena, muy bien, chévere como siempre con toda esta buena información, con otro especial, con nuevo programa hoy en Voces INSI, ¿no?
Sí señor, y es que hoy vamos a hablar sobre una fecha que es muy querida por nosotros y por todas las personas con discapacidad visual y por todas las personas con discapacidad, sí, que señora. Es el Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Entonces es importante que lo tengamos ahí marcadito en el... De hecho, está marcadito en el, sí, en el calendario Braille, claro. Que próximamente estaremos nuevamente entregando calendarios Braille.
Sí, y mire que es uno de esos grandes y apetecidos porque a todas las personas les encanta porque viene con sus cuadritos grandes y puede anotar sus cositas ahí. Yo anoto ahí. Exacto. Allá tengo bolones el cumpleaños de Marilena y el mío.
Ese está en rojo.
Sí, ese está, sí, muy importante.
Claro que sí.
Ultra importante. Pero bueno, Marilena, mire, ese 3 de diciembre siempre nos lleva a cifras también, como siempre se hace en la ONU, que se reúnen desde muy temprano, creo que desde las 8, desde las 10 de la mañana, no me acuerdo muy bien, y empiezan a analizar primero cómo van las cosas, qué ha pasado en temas de discapacidad en el año, y por eso hacen una reunión virtual que dura una hora, como hablando con todas las personas, con todos los líderes o varios de los líderes, para saber cómo estamos, ¿no?
Sí, sí, porque... Ahí en uno de sus artículos decía que el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad visual, motora, física, talla baja. Bueno, hay montones de personas que tienen algún tipo de discapacidad y es importante también saber cómo van los países, porque sí, muchos países han ratificado la convención,
sí.
Pero pues no significa que sean extremadamente accesibles. Por ejemplo, en las ciudades... No en todas se piensa en la población con discapacidad y los espacios accesibles son bastante reducidos.
Sí,
una persona va con una silla de ruedas que tiene discapacidad física y no puede entrar. Hay un artículo en el que en el periódico El País en el que la mamá tiene que subir todos los escalones hasta el salón. Ouch. Porque el ascensor no funciona. Entonces es como la ciudadanía y las personas que habitan los espacios no piensan en que tienen que ser inclusivos para todos. Yo porque tengo una discapacidad, porque soy un adulto mayor, porque estoy enfermo, puedo estar enfermo un día. Entonces,
sí. Y pero es como no todo, es... o sea, Marilena, ¿cuántas personas? Dicen que el lugar donde uno sufre, digámoslo así, o bueno, tiene un accidente, porque realmente sí, uno no tiene, ¡ay, tuve un accidente! ¡Ay! Uno sufre el accidente. Como cuando
literal.
Usted se pega en el dedo chiquito y ¡uy! Eso es un dolor. A eso me refiero.
Recorcholis.
¿Sí? Donde usted tiene más accidentes, dejémoslo así, es en el hogar.
Uy, sí.
Sí. ¿Y cuántas personas les ha pasado que pronto, pum, ese dedo? Yo conocí a una persona que se fracturó el dedo pequeñito del pie y fue enyesado total. Y el problema es que si vive en quinto piso y qué lindo, no hay ascensor y le toca. Baje casi sentado.
Recuerdo que una vez mostraban en un programa de esos que dan de televisión y pues evaluaban como la accesibilidad en los conjuntos residenciales.
Sí.
Y había una muchacha que dijeron, bueno... Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad física. Ella vivía cuarto, quinto piso. No había ascensor.
Sí.
No había rampas. que le tocaba bájese de la silla uno a uno sentada hasta que llega al último. Hay barrios, por ejemplo, acá en Bogotá hay barrios también que tienen unas escaleras impresionantes. O sea, son como 50 escaleras para llegar al siguiente barrio. ¿Cómo sube una persona con discapacidad? Sea la discapacidad que sea.
No, y ahí es como lo que hablábamos también. La arquitectura colonial es muy bonita.
Divina.
Pero el problema es que ¿cómo hago yo con mi bastón andando por estas arquitecturas? Es un poco complejo y es como que se puede... Hay varios bastones que se han dañado eso, ¿no?
Sí, por ejemplo, en estos municipios que son muy coloniales, que siguen guardando como la arquitectura de Colón y tal,
sí.
Es empedrada. Entonces, el camino es empedrado, entonces uno cómo maneja el bastón. Y al mismo tiempo, cuando uno va caminando, las piedras no ayudan tampoco. Entonces, el bastón puede romperse fácilmente porque golpeó una piedra. Y ahí quedó el bastón. Entonces, la persona, a ver, entonces, ¿cómo voy a seguir? Entonces, los espacios son pensados siempre para las personas que no tienen... Por ejemplo, una silla de ruedas también. ¿Cómo subo una silla de ruedas por un camino empedrado? ¿Cómo la llevo? Si eso no es tan fácil, se quedan las ruedas. O, por ejemplo, hay ciertos espacios para las personas de talla baja que no pueden subir.
Uy, sí.
No hay una rampa, no hay manera de subir. O hay para personas con discapacidad auditiva. Ellos les pasan la carta y, bueno, si sabe leer en español, bien. Y si no...
Es que ese es el problema.
¿Cómo entiende lo que me están diciendo? Las cartas tampoco son accesibles porque tampoco tienen braille.
Pues, aunque mire que ha habido convenios, aquí hay varios restaurantes y demás. Voy a mencionar otro, lo siento, ¿sí? No es que esté haciendo publicidad, hace poco mencioné a otro de comida rápida. Ahora voy a mencionar a Toro McCoy. Los menciono así rápidamente porque son varios de esas entidades privadas que han solicitado asesoría en el INSI porque piensan en las personas con discapacidad auditiva, saben que son clientes potenciales y pues ellos dicen, necesito que las personas, dije auditiva o visual, perdóneme, sí, estoy pensando en, como usted me acaba de mencionar la auditiva, discúlpeme, la discapacidad visual, entonces son clientes potenciales, son clientes que van constantemente y por eso nos solicitaron la asesoría. Marielena, hablando de discapacidad visual y demás, tengo aquí unas cifras interesantes.
Listo, cuénteme.
Me la envía una amiga muy querida, ella, muchas gracias, que estuvo en Khalifa University en un encuentro de discapacidad mundial global muy importante, se graduó en una maestría, un besote para ella.
Uy, súper.
Un beso grande y gracias por enviarme esto. Dice, 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo, se traduce uno de cada seis personas, Marielena, una de cada seis personas tiene discapacidad en el mundo.
¡Qué montón!
Eso es, cada vez más cerrada la brecha. 46%, regálame dos minuticos, 46% de las personas mayores a 60 años tienen algún impedimento o discapacidad. O sea, usted ya sabe que desde los 60 años, desde los 50, uno empieza a adquirir, adquirir discapacidades, sea visuales, auditivas, físicas, mentales. Uy, hay demasiados, cognitivas. Totalmente. Uno de cada 10 niños es una persona con discapacidad. Uno de cada 10. Antes era uno de cada 15, uno de cada 20. Ahora cada vez es más cerrado, ¿no?
Sí.
Y ahora bien, uno de cada cinco mujeres, mejor, es probable que tenga algún impedimento o discapacidad durante su vida. Y recuerde muy bien que las mujeres también son muy discriminadas.
Ser mujer... Ese eslogan de mujer y discapacidad.
Y súmele... Voy a hacerlo como es. O sea, que tenga discapacidad, que sea mujer y más encima que sea lesbiana, ahí hay tres limitantes de una. No en todas las sociedades, pero hemos visto que esto en vez de reducirse se mantiene, ¿no?
Sí, y cada vez hay una brecha más grande.
Sí.
O sea, si usted tiene todas esas condiciones, la brecha para usted es inmensa.
Claro.
Entre más condiciones tenga, como que en vez de cerrarse, en vez de la sociedad... También trabajar por evitar el estigma, la burla, el bullying y demás, es más grande. Cada día es más grande.
Y
el espacio tampoco, o sea, el espacio físico no ayuda tampoco.
Exacto.
Entonces, pues, es difícil a veces tener muchas condiciones para poder lograr algo en una sociedad. Un poco yo creo que las que están en vía de desarrollo. no, son como las que más es, tienen sí, es dificultades. Eso.
Y sin quitarle también el trabajo que está realizando entidades como el INSI, que eso sí, la verdad, gracias a estas entidades, no es que trabaje acá y que lo está diciendo solo por eso, aunque lo digo también porque trabajo acá y sé lo que se está haciendo acá, y esos nexos que se tienen tanto con entidades públicas y privadas para la empleabilidad, para la educación, porque hay que ser sincero, Marilena. Cuando yo ingresé aquí al INSI inicialmente, yo me fui enterando de cifras que yo decía, wow, esto es un poco triste. Ver cómo la discapacidad en muchos casos era un motivo para el desempleo. Pero gracias a la legislación, al trabajo que estamos realizando constantemente de ir a las regiones, a los trabajos y mostrarles de que solo con adecuar los espacios, usted hace que esa persona se mueva o pueda trabajar libremente. Ya que usted menciona una persona con baja talla, imagínese una persona con baja talla y que tenga una silla que no pueda, o sea, que no tenga apoyar, no, y que no pueda apoyar los pies. O sea, que con los pies así volando en el buen sentido, eso va a ser una limitante para su buen desempeño. Entonces toca aprovechar y colocarle una herramienta abajo para que tenga sus pies en el piso y su postura esté firme y no tenga complicaciones, ¿no?
Sí, porque todo el tiempo que uno pasa frente al escritorio, pues la persona se va a ir enfermando. Pero mire que acá dice, por ejemplo, que la pobreza siempre es mayor en las personas con discapacidad que viven en áreas rurales. Aún tenemos dificultades, por ejemplo, en esas áreas rurales, porque los papás suelen esconder a los niños con discapacidad. No es tan fácil a veces llevarlos al colegio, porque pues el colegio queda en la vereda siguiente. No es tan fácil ir a un acceso educativo, porque a veces el espacio educativo no tiene las mínimas herramientas. Si no las tiene para los niños sin discapacidad, a veces no las tiene para ninguno.
Sí.
Entonces, ese tipo de barreras hace que la discapacidad sea muy predominante y que no haya un acceso real en la ruralidad, que es donde hay más dificultades también. Y por eso, no sé si se han dado cuenta que hay muchas personas que tienen discapacidad y, como popularmente lo decimos en Colombia, están en el rebusque. Entonces, y es por eso, porque tampoco las empresas buscan estos espacios, por ejemplo, que hace el INSI sobre inclusión laboral. Venga, mire, usted puede tener personas en su empresa con discapacidad visual. Entonces, eso es lo que hacemos desde el INSI, asesorar a esas empresas para que puedan incluir personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad también puedan aportarle a la sociedad.
María Elena, mire, en estos días que, bueno, es una hermosa noticia, estoy trabajando en las redes sociales de la emisora. Y muy buena, se ha movido harto, la verdad. Hemos tenido un crecimiento interesante.
Me alegra.
Pero en medio de todo eso, recibo un mensaje que día. No voy a decir el usuario. No. Pues igual tenía una conversación con esta persona. Y me preguntaba, ¿qué hace el INSI? Y yo, claro, le hice un listado gigantesco. Y él me decía, yo no tenía ni idea. Dice, pero ustedes, ¿cómo así que trabajo? O sea, porque me decía, yo no tengo trabajo. Yo le dije, mire, voy a serle sincero. Si bien nosotros no somos parte del Ministerio del Trabajo, eso hay que hacer esa salvedad, yo siempre lo hago, pero tenemos cosas que sí, que tienen de empleabilidad porque somos ese nexo y como trabajamos con estas entidades, ellos también nos dicen, oiga, ustedes que tienen contacto, por favor, ayúdenos a conseguir estos perfiles. Y nosotros a cada rato publicamos en la página estos perfiles y demás y muchas personas no han aplicado. Y me decía, yo soy, ya le digo que era él, pero creo que era ingeniero de sistemas. Yo le dije, viejo, está perdiendo el tiempo, o sea,
está perdiendo plata.
Sí, hace poco se publicó. ¿Y por qué no se avispa? O sea, ojo, escriba, conéctese.
Pregunte.
Sí. Y no, o sea, porque yo le decía, quejarse, cualquiera puede quejarse y decir que no hace nada, pero si usted no averigua realmente lo que hace o una persona en su trabajo o una entidad, ahí es donde uno realmente no está haciendo nada. Ya cuando se entera y uno dice, yo no sabía que el INSI hace todo eso.
Sí.
Y pues ha servido estas redes para dar esas respuestas porque, sí, más de uno decía. Y me decían hace poco, Marilena. Ay, Dios, Marilena. Que por qué una emisora para ciegos transmite un festival de cine para ciegos, que eso era excluyente. Yo les decía, ¿cómo? Con la mano en el corazón, respetuosamente, ¿cómo esperan que hagamos un festival de cine para ciegos en una emisora donde incluyamos imágenes? Yo les decía, no, la idea es aprovechar porque es que no hay un festival de cine para personas ciegos. Y aquí, en la casa de las personas ciegas, hay que hacerlo. Eso es una idea del director. Entonces lo planteamos, lo hemos desarrollado ya en una edición tras año tras año. Y pues ha sido todo un éxito.
Sí, y es que además no solamente las películas con audiodescripción, que es como se llama técnicamente el tema de las películas, pues uno dice, uno también sin discapacidad puede acceder a ese contenido.
Claro.
Digamos que ahí está pensado para todos.
Sí, señora.
Y estamos en igualdad de condiciones. Y aprendemos también cómo es esa descripción que tenemos, porque ahí nos dan punticos. Aprendemos también a describirle a una persona con discapacidad visual.
Y es fácil. Eso es lo que me ha gustado, es eso. O sea, por eso hicimos un manual
de audiodescripción.
Sí, porque yo voy a ser sincero, se lo voy a decir así de fácil. Es fácil adaptarlo. Es fácil adaptar una pieza, y más si usted la ha creado desde el comienzo. Y con eso, porque mucha gente nos decía, ay, eso vale mucho, ay, ¿qué es que la audiodescripción? Ay, Dios mío. Yo le decía, usted habla, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no escribe? ¿Qué tiene para que usted no pueda escribir? Es que mi voz es fea. Yo,
pues a la persona no le importa.
Sí, lo que yo quiero es que la persona me describa lo que yo quiero describir. Y si usted es la creadora, o lo que quiero saber de las imágenes, si usted es la creadora de la obra, usted sabe más que nadie qué es lo que quiero que la persona comprenda el mensaje.
Exactamente, porque hay que tener algo básico también importante. ¿Qué es lo que yo quiero contarle a esa persona con discapacidad? Porque todo
no
es necesario.
Uy,
porque,
no.
Por ejemplo, con los sonidos, la persona con discapacidad sabe más o menos que hay un pájaro, que está caminando, que, bueno, no hay necesidad de describir todo. Ese es aquello que le va a permitir conocer lo que yo le estoy informando.
Y mire que nos ha pasado que, bueno, a mí me pasó una vez. Y es como cuando llega uno y dice, digamos, suena el timbre, ¿sí?
¿Sí?
Y si yo estoy solo acá, entonces digo, o sea, bueno, más claro. Entonces estoy haciendo café.
Ok.
¿Sí? Entonces
suena la cafetera.
Exacto. Entonces va a ser café. Está haciendo café. Entonces, si no, está solo, entonces no hay necesidad de decirlo.
No todo es necesario describirlo.
Exacto, sí, o sea, dice...
Es lo que permite que él entienda todo lo que yo estoy mostrando. Porque ya se hace como un cuadro de lo que está pasando. Pero entonces, a veces la gente, yo creo que piensa que el tiempo... Porque cree que toca describir absolutamente con comas y señales.
No, y lo más básico, por lo menos. Suena el teléfono y uno dice, suena el teléfono. O sea, no... Es obvio, ya sabemos que sonó el teléfono.
Sí. Ahí ya sabe que está sonando el teléfono.
Exacto. De pronto lo que sí es que si estamos con Marilena, es Henry contesta el teléfono.
Eso sí, más
puede
bien.
Puede ser. O toma su teléfono y hace cara de sorprendido. Uh-huh. Y entonces ahí como... y mira, muestra la pantalla en primer plano y ahí dirá, amante. Va mecánico.
Entonces, es como esas cositas y esos punticos que nos permiten como conocer el contexto,
exacto,
de la historia.
Y pues sí, todo eso también depende del tono de la obra que se está haciendo, lo que siempre hemos dicho. O sea, no es lo mismo describir para un niño que para una escena de terror. Y esta ha sido una capacitación interesante. Lo que pasa es que, somos sinceros, y yo voy a decirlo así como son las cosas. Actualmente los comunicadores y realizadores audiovisuales que trabajan en el INSI son multitasking, son integrales.
Lo que llamaríamos integrales.
Sí, miren. Entonces, para que comprenda de pronto que muchas personas nos han llamado, nos han dicho, necesitamos un taller de audiodescripción ya. Y uno, hombre, ¿y cuánto cobran nosotros? No cobramos, obviamente, pero tenemos un problema que estamos full de agenda. Entonces, si yo me voy a dictar un taller de audiodescripción con Camilo, entonces atrasa por lo menos hoy, no se grabaría Voces INSI, no se grabaría Mañana INSI, no se haría redes sociales ni nada por el estilo, porque uno se enfocaría en eso, ¿sí?
Solamente en el taller.
Exacto. Y sí, mire, entonces ahí está, nos toca hacer varias cosas, pero pues lo hacemos con mucho amor porque es el trabajo que estamos haciendo y que solamente se sentiría o se va a dejar de sentir de todo lo que se hace en el momento que los servicios nos estén entregando.
Sí, y dejan un legado, siempre hay un legado con eso. Por lo menos la curiosidad de la ciudadanía en saber, venga, cómo es que es el tema con la audiodescripción. Venga, ¿cómo es el tema con la accesibilidad? ¿Qué es eso de accesibilidad? Porque a veces la gente no tiene ni idea de qué es accesibilidad.
No, exacto. Y lo toman es por acceso de otro estilo.
Sí. Y la accesibilidad es un mundo aparte.
Exacto.
Usted me acaba de acordar, es que hace poco vi en Instagram un video en el que decían que se están tratando de conectar varias amigas, ¿no? Están tratando de verse. Y decía... Se me ha liberado un cupo el día 20 de diciembre del 2050 a las 11:59. ¿Te sirve? Entonces, casi que desde este proceso acá de producción audiovisual y radial, casi que toca, se me liberó el cupo. Porque sí, son muchas cosas, muchas actividades que se realizan para garantizar que la población pueda acceder a la información de una manera en igual, más bien, en igualdad de condiciones.
Sí.
Porque lo que queremos es eso, reducir más que se puedan las barreras y de esta manera se reduce también la discapacidad.
Exacto.
Pero aunque eso no es, es muy bonito, pero pues también falta compromiso a veces de los mismos espacios sociales. Porque, por ejemplo, uno va con una persona con discapacidad visual a un restaurante y la gente como que ya vio a la persona con discapacidad visual y, mejor dicho, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿A quién le preguntamos? ¿Qué le debemos preguntar? ¿Cómo le pregunto? ¿Le digo que puedo ver? ¿O qué? Terminan preguntándole a uno que no tiene discapacidad.
No, y exacto. Y, o sea, y es eso. Y es como, ¿y el señor qué quiere? ¿Que el otro qué quiere? Pues
pregúntele.
Pregúntale. Sí, la otra vez soné muy brusco, muy fuerte, pero yo pues pregúntele a él, ¿no?
Pues es que claro.
La persona hizo así, porque claro, yo le había preguntado, muy amable, pero entonces ya ante eso yo le dije, pues pregúntele a él. Y ya, en el buen sentido, ¿no?
Sí.
María Elena, y mire, en medio de todo eso, me ha encantado es que, bueno, y lo hemos mencionado, muchas personas no agregan las herramientas de inclusión y demás, no es porque no quieran, sino es por falta de conocimiento, pero pues se han preocupado cada vez más por que las piezas que están creando sean accesibles. Y lo que yo siempre les mencionaba a todas estas personas, de cómo por lo menos el 80% de las personas miran contenidos o consumen contenidos virtuales sin sonido, ¿sí? Entonces ahí es una herramienta de accesibilidad, qué ironía, que es creada para personas sordas, que es los subtítulos, ¿sí? ¿Cómo apoya a las personas que no tienen discapacidad? O sea, yo puedo estar acá con Marlena y estoy viendo el video.
Tienes toda la razón.
Entonces, esto es buenísimo. Esto me parece genial, y como gracias a estas herramientas que son accesibles y creadas para una población en particular, ha ayudado a que sus videos se vuelvan más populares. Y ahora, si yo voy a lo que siempre lo planteo, esto es un ejercicio que uno siempre plantea cuando dicta los talleres, y es, en mi caso, yo lavo losa. ¿Y qué hago? Yo no puedo estar mirando la pantalla porque ¡pum! Se me cae el plato, alguna cosa.
Se rompe algo.
Exacto. Y pongo, por eso me gusta mucho esta plataforma, Netflix, porque, o sea, sí o sí, pieza que crean debe tener audiodescripción, sí o sí, y punto. Las otras sí son un poco más blandas en ese sentido.
Sí, no es tan fácil a veces de hacerlo, pero tampoco es tan difícil.
Sí.
Y usted tiene razón, o sea, el día que yo me di cuenta que Netflix tenía como esa audiodescripción, yo también quedé tan contenta, yo dije, ay Dios, qué emoción.
Hay cositas que fallan. Ahí,
porque la televisión en general...
No, nada.
Olvídese.
Pero
no hay nada.
Vi Pedro Páramo con audiodescripción, la fui mirando así. Sí, fue un poco denso, es un poco compleja la historia. Y la audiodescripción que realizaron la estuve detallando bien y fue más como poeta, como muy esto, pero era muy mexicana. Entonces se sentían muchas palabras locales que aquí en Colombia uno dice como, ah, exacto. O sea, yo aquí en Colombia.
¿Cómo se dice? Muchos modismos.
Exacto. Yo puedo decir bomba aquí en Colombia y ya sé que se está refiriendo a los globos. Pero si yo menciono infla una bomba en México, uno dice como, ¡ah! ¡Bum!
Sí. Aquí nos cayó.
Exacto, pero no, es exactamente un globo. Sí. Entonces, por eso uno, eso sí es lo que siempre hemos hablado. Es que eso.
Deberían hablar es de el español latinoamericano
neutro.
Es exacto. Que sí, porque no para todos es lo mismo. No es que todos hablamos igual, cada quien tiene sus particularidades y tiene una manera de interpretar el contexto diferente.
Claro, y hablemoslo bien, el bogotano, es que bueno, en Bogotá hay cuatro, pero es que en Bogotá no hay cuatro, y decirle Bogotá tiene uno de los mejores acentos, pero aquí hay cuatro acentos diferentes de bogotanos.
Bueno, sí.
El rolo, el...
El cachaco.
Y exacto, y el otro que es más...
Una mezcla entre todos.
Y es más calle, eso es lo que quería decir, calle. Que es que ese es el que habla así, sí, pilla, o sea, es que es muy habla así. Y es rolo, o sea, ese también es bogotano, perdón. Sí. ¿No? O sea, más de uno puede estar diciéndome como, uy, pero es real. Aquí hay fácilmente unos cuatro y a la chinito, querido, mira, ahí está otro y otro que habla más así, de esta forma, más así, y así sucesivamente, ¿no?
Es que acá en Bogotá están todos, o sea, sí. Digamos que... En Nueva York se encuentran todas las nacionalidades del mundo y todos los idiomas del mundo. En Bogotá se encuentran todos los acentos y formas de hablar de todas las regiones del país. Indígenas, personas que viven en la costa, en la costa, porque las personas de la costa y la costa pacífica hablan diferente.
Sí, y su forma de ser
es totalmente distinta.
Yo siento que, o sea, los de la costa, bueno, obviamente cada uno de nosotros es diferente, pero los de Chocó por lo menos son más parcos, son, a pesar de que sí, mm, se los mira ya y ellos son una parranda y son de wow. Pero frente al costeño, que es más parranda y vallenato, venteado, tal cosa, me dice, wow, eso es un polo a otro polo, ¿no?
Sí, son muy distintos. Todas las personas tienen sus propias particularidades dentro de sus propias regiones. Y cuando llegan acá a Bogotá, empiezan a mezclarse. La forma en la que hablan los costeños, la forma en la que hablan los del Pacífico, la forma, uy, en la que hablan los del Cauca. Por ejemplo, el Cauca y Nariño.
Sí.
Se alcanza a sentir un poco el acento de esa región en esos dos departamentos, pero el nariñense es totalmente diferente al caucano. Y otra cosa, y en sus facciones.
Sí.
Las personas que nacen en Timbiquí son personas afrodescendientes.
Sí.
También las del Pacífico, pero son totalmente diferentes.
Me da risa es que cuando uno va por allá le dicen a uno, ¿qué hubo, paisa? Yo no, yo soy santandereano. Entonces ya uno entiende que el paisa.
Los santandereanos también tienen una... Uf. Una, sí, particularidad, los del norte y los del sur.
Sí, claro, ¿no? Y internamente. Y lo que yo le dije esto alguna vez, también de la ubicación que está, porque hay unos que están muy cerca a otros departamentos.
¿Departamentos?
Sí, o sea, si usted está cerca, por lo menos a Boyacá, el acento cambia un poquitico. Uh-huh. Y uno se da cuenta de eso. Eso también lo vi. O lo presencié en un trabajo interesante que lo escuché en... Usted tiene la palabra aquí en Inci Radio los jueves a las 4 de la tarde. Qué pena la publicidad. Hicieron una investigación de cómo los alemanes han influido en la cultura colombiana y específicamente más que todo en Santander. La cerveza, sí, el café y las costumbres que se han reconstruido gracias a esta llegada de alemanes allá, ¿no?
Sí, recuerdo. De eso hay una novela. Sí. Que se llama la otra, bueno, es muy vieja, ¿no? Es bastante vieja, que se llama algo así como La otra raya del tigre, una cosa así.
Sí.
Y hablan justamente de eso, de la migración de los alemanes cuando llegan por Santander y cómo los colombianos ya habían pasado por todo el tema de la conquista y no querían esos foráneos en esa región.
Sí.
Entonces ahí hablan un poco de eso y pues cómo de todas maneras esa influencia hizo que tengamos lo que tenemos hoy, o sea, que realmente haya regiones productivas y, bueno, otra nacionalidad que llegó a Colombia es en el Tolima y toda esa parte de Ibagué donde siembran arroz.
Sí.
Los japoneses.
Vea pues, ¿por eso es que hay tanto arroz en esa zona?
No necesariamente, sino porque ellos llegaron como ingenieros a manejar estos cultivos de arroz. Entonces... Y todas las culturas han ido dejando cositas acá.
Claro, por lo menos las palabras que hemos pasado al español. O sea, el famoso, por ejemplo, se me viene a la cabeza, The Watchman, que por eso uno le dice el Watchman al señor de guardia de seguridad, ¿no? O sea, son palabras que...
ya que las claro, asocia uno.
Por lo menos a mí me da risa, pues, que cuando uno se refiere al abuelo en italiano, uno dice la nona, sí, la mía nona y el mío nono. Y usted mira en Bucaramanga, bueno, uno dice, la nona, mira, ahí viene la nona, la nona,
sí,
digo.
Entonces, sí, mire. Sí. Y uno a veces no cae en cuenta.
Sí.
Son palabritas, pero uno nunca cae en cuenta.
O cosas que de verdad uno después dice, ay, Dios mío, aquí una amiga que teníamos que trabajaba con nosotros que se llama Lady, uh-huh, y pues Lady es señorita. Entonces ella pues, le decía, siempre que la veía yo, la eterna señorita. Entonces, mire, son palabras que se transforman al español. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres usted conoce que se llama Usnavi?
¿Usnavi?
Usnavi.
Ninguna.
De verdad, yo sí conocí varias que son. Que uno va por ahí cuando, ay, mire, mi nombre es Usnavi.
Uy, no, yo nunca he escuchado ese nombre.
Y eso es por la US Navy. Entonces.
¿Cómo?
La Fuerza Naval de Estados Unidos. Entonces dice US. US Navy.
Ok, y es Usnavi.
Usnavi, entonces lo
pasamos. Ok, acabo de caer en cuenta.
Navy, sí.
¡Oh! Vea pues.
US Navy.
¿Ah? Hay que tener cuidado con lo que ponemos.
Sí, entonces.
Con los nombres.
Entonces, pues sí, y a veces pasa que uno escucha y le parece bonito cuando, por lo menos yo no puedo decir nada tampoco porque mi nombre es de una persona de este otro país. Yo debería llamarme Enrique, ¿no?
¿Enrique por qué?
Henry es
Enrique. ¿Enrique?
Sí, Enrique en español es el Enrique de Henry, ¿no?
Vea, pues.
Entonces, pues mire.
Pero bueno, si vamos a escribir las palabras como suenan, Henry sería con G. Y no se vería tan bonito. Se vería rarito. Pero usted tiene razón, hay maneras como de interactuar entre unos y otros.
Sí.
Y todos hemos dejado una huella. Esperemos que la huella que dejemos desde acá, desde el Instituto Nacional para Ciegos, sea
indeleble. Y que sea de verdad una barrera de esas que uno siempre la tenga presente.
Sí, que uno siempre, que uno desde su quehacer como profesional, como asistente, bueno, en sus actividades fuera del trabajo, pueda llevar esa bandera a la discapacidad. O sea, con algo muy simple.
Sí.
Ayudar a pasar una calle a una persona con discapacidad visual.
Pero recuerde muy bien que no todos requieren pasar la calle y que no va a llegar, imagínese, Marielena, como ha pasado, esos sustos que uno va en la calle y de pronto, ¿para dónde va? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita zapatos? Tal cosa, y uno queda boom con ese susto. Si a usted no le gusta que lo aborden así en la calle, imagínese usted. No, exacto. O sea, uno como, señor, qué pena.
¿Necesita ayuda?
Pues uno pregunta igual, porque si uno lo ve caminando solo, entonces uno dice, ¿para qué le molesto? En un buen sentido, ¿no?
Una vez iba pasando por una calle, justamente, y había una señora que yo la veía como rara, veía que tenía el bastón, pero otra señora la estaba ayudando, pero yo sentía que la señora se estaba asustada, sí. Realmente estaba asustada. Entonces yo me acerqué pasito y le dije, ¿necesita ayuda? Y dijo, ay, sí, venga, venga, que usted sí sabe. ¿En serio? Y yo, bueno, vamos, y yo la llevo hasta el bus o hasta donde necesitara que ir, no recuerdo dónde era que iba. Pero entonces, uno por querer hacer más, hace menos.
Y muchas veces pasa.
Y ya que estamos escuchando de fondo a Beethoven, ¿cierto?
Sí, señora, qué bueno día.
Sí. Qué casualidad.
¿Por qué? Cuénteme.
Porque acá nuestro amigo Beethoven quedó sordo con el tiempo. Entonces, por eso está sonando de fondo, porque es una persona que tiene discapacidad y sin embargo siguió tocando su piano, aun cuando ya no escuchaba al final de su vida. Ya no escuchaba. Entonces, eso hizo que las tonadas fueran un poco diferentes porque le tocó romper las patas del piano y escuchar en el piso para poder saber cuál nota era cuál por la vibración.
Por la vibración.
No sé si en algún momento, hace mucho tiempo, se presentó al baile del bambuco hace ya, no sé, unos 5 años yo creo, o 6, o más, unos 10 años, una persona sorda y bailaba perfectamente el bambuco.
¿En serio?
Yo no tengo ni idea cómo le baila eso, pero ella lo bailaba perfecto.
Perfecto.
Y ella no oía.
Mire, pues.
Era la vibración.
Mire, la vibración y todo eso. Uh-huh. Artistas, sí, aquí estoy mirando, artistas que tienen discapacidad visual, ¿sí?
Sí.
A mí me deja sonando, y siempre lo he mencionado, porque uno decía, wow, Bono siempre usa lentes, y uno dice, no, debe ser porque sí, se siente cool.
Yo pensaba eso.
Pero no, él tiene glaucoma. Y pues le toca aprovechar y usar estos lentes porque la luz es fuerte para él. Y pues también está constantemente en tratamientos. Y en los últimos 20 años ha evitado quedarse ciego gracias a estos tratamientos. Entonces, como siempre lo hemos dicho, siempre hemos tenido la mención de 80% de las personas con discapacidad visual pudieron haber prevenido esta discapacidad. Pero pues
Controlando, más que controlando, yendo al médico. Tan pronto sienten algo. Esa es la mejor, es lo mejor. Si usted siente algo, empieza a perder visión, no ve muy bien a los lados, o algo pasa con su visión, vaya al médico de una vez.
Sí, eso no
y espere. Explore porque si espera y espera, puede perder su visión, su 20-20. Pero mire que estaba leyendo también un artículo en el periódico El País que decía que con las guerras, los que más han sufrido son los niños.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque a causa de la guerra, pues las bombas ellos no alcanzan, pues uno muy grande alcanza a correr y todo, pero los niños no, se van quedando atrás, entonces quedan sin manos, sin pies, sin ojos, en unas condiciones terribles, aparte de todo la desnutrición. La desnutrición es un factor que también lleva a la discapacidad.
Uy, sí. Porque en muchos casos también es eso. Y se me acuerdo de una película que a mí me parece muy dura, que es, no sé si la ha visto, La noche de las luciérnagas, del estudio Ghibli, ¿no?
Sí.
Uy, es muy fuerte, muy triste. Sí, porque es para no serles spoiler, si a usted no le gusta la animación, créame que esta es una película que sirve para ingresar. Es del año 1989 y es básicamente la perspectiva de la guerra mundial, de la caída de bombas y de cómo los japoneses, en este caso, sufren la guerra y cómo unos jóvenes...
Unos niños.
Niños, sí.
Es que son niños.
Uf. Es dura, es dura. Uy, por si las moscas, el final es el comienzo. Sí.
El final es el comienzo, sí.
Sí.
Podría decir eso. No, el final comienzo, entiende uno por qué se llama Las Luciérnagas.
Exacto. Y el comienzo de la película es el final realmente. Eso es lo que le quería decir.
Uy.
Y ya, usted empieza a mirarlo y empieza a comprender y uno dice, esto es duro. A mí me hizo como de, uy, la cosa, está en inglés en Netflix, por si quiere usted verla.
Uy, no, es que es terrible. Esa película realmente lo hace uno llorar. Y ver que la guerra solamente tiene perdedores. Nunca hay un ganador.
Exacto.
Todos pierden.
Algo pierden en algún momento, ¿no?
Sí, todos, o sea, todos. Y en el contexto en el que está ambientada esa historia, es terrible. Final de la guerra es horrible porque todo el mundo quiere como que acabar rápido y salir de ahí, ver cómo le ganó al otro de alguna manera y termina perdiendo todo. O sea, absolutamente todo. Porque ahí...
¿Qué es eso?
Se mandaron dos bombas que también dejaron personas con discapacidades.
Y mire, esto es una guerra durísima. Dura, voy a decirlo así, Marilena. Duro, duro. Porque recordemos muy bien lo que sucedió en aquel entonces, en aquel tiempo. Y es...
Estábamos finalizando la Segunda Guerra Mundial.
Y pues estaban en la batalla de quién lograba construir la bomba atómica. Y pues fue duro porque pues Alemania parecía que les llevaba años luz a Estados Unidos.
Y de repente todo cambia.
Pero pues es irónico, la típica. Lo hizo una persona que tenía familiares comunistas y que fue perseguido toda la vida y que trataron de desprestigiarlo y trataron de hacer todo lo posible por desvivirlo en el buen sentido, que fue el señor Oppenheimer. Uh-huh. Y eso fue duro. O sea, es tenaz. O sea, eso me acuerda también de una historia, no sé si la ha visto Marilena o se la he contado, de cierto personaje que hizo parte de la bomba atómica y que fue el encargado de crear el primer videojuego.
¡Ah! No, me acuerdo.
Pero mira, le digo... Es que
¿de crear el primer videojuego?
Sí. O sea, el hombre estaba tan aburrido como, ¿y ahora yo qué hago acá? Me voy en una empresa y no le dejaban hacer nada, o sea, porque era vigilado totalmente. Y entonces el problema de esto es que, claro, muchas personas crean estas herramientas y siempre van a ser ahora perseguidos y vigilados toda la vida porque les da miedo que pueda hacer.
Que puedan irse con los contrincantes, exacto, con los adversarios y hacer lo mismo que hicieron con ellos.
Y viceversa.
Sí.
Pero bueno,
esas historias me recuerdan mucho a algunos libros que hablan justamente eso del control de la sociedad a través de cosas pequeñitas que uno no se da ni cuenta. Pero... especialmente porque, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando finaliza, Estados Unidos fue muy inteligente. Se llevó a los científicos más grandes,
sí,
y los puso a trabajar para su beneficio, para poder, por ejemplo, dar avance, para viajar a la Luna. Todas las tecnologías fueron traídas porque ellos ya tenían como cierto conocimiento en algunas cosas matemáticas que se necesitaban para ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, fue inteligente.
Bueno, yo la verdad sigo insistiendo que en ese año no fuimos a la Luna, pero bueno, Marilena, sí, eso sí, lo digo así.
Yo confío en que sí.
Es que, bueno, no sé cómo hicieron con los rusos también como para decir, no, si fue, no fue, tal cosa, porque ellos los hubiesen hecho quedar en ridículo. Pero es que... mejor no entremos en detalle. Mira, Marilena, esta es la historia corta del primer videojuego y quién lo hizo.
Sí. Listo.
No fue el Pong, por cierto.
¿No?
El Pong fue muchos años adelante. Ahí va, 3, 2, 1. Esto dura un minutico.
Listo.
¿Cuál fue el primer videojuego y quién fue su creador? Aunque generalmente se piensa que el primer videojuego fue el Pong, lanzado en 1972, la realidad es que el primero fue creado por el físico estadounidense William Higginbotham, una mente privilegiada que también hizo parte del innovador radar de Enola Gay, avión que llevaba al trágico Little Boy. Años más adelante, luego de convertirse en un activista antinuclear, en octubre de 1958, vísperas de su cumpleaños 48, mientras dirigía el Laboratorio Nacional del Brookhaven junto a su equipo, decidió crear algo diferente y divertido. Nintendo, una computadora analógica que mostraba cómo una pelota rebotaba en la pantalla. Así nació Tenis para dos. Para jugar se prepararon dos joysticks enormes y metálicos, que al darle el giro de la palanca central conseguían dar impulso a la pelota y así intentar anotar en campo contrario. El invento, que era costoso, al final se desmanteló, y como William no patentó la idea, muchos lo recuerdan más como un activista antinuclear que como el padre de los videojuegos.
No, claro.
Ahí está. Bueno, o también que hizo el radar de Enola Gay, ¿no? El famoso...
El mismo.
Sí, el mismo. Por eso, o sea, de ahí lo contrataron en el otro lado. O sea, fue como de, ah, chévere, tráiganlo para acá.
Como siempre, sí. Esas mentes brillantes se pierden en la nebulosa.
Claro, y él se volvió un activista. Dijo, no, esto lo de la bomba atómica es peligroso. O sea, yo no sé si lo dijimos ya o lo vi en una película, creo que lo vi en una película, decía, una rata no va a construir una trampa de ratas gigantescas para matarse ella y al resto de las ratas. Pero el humano sí crea bombas atómicas para matarse. Sí. Así es. O sea, no.
Sí, y lo ha hecho durante toda la historia.
Sí, 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 sí.
Desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Creo que vamos en círculos haciendo siempre lo mismo. Y ahorita estamos asustados con la misma situación.
¿Sabes yo qué he creído, verdad? Yo siempre se lo menciono acá y esto va a ser una de mis teorías conspiranoicas grandes que si llegara a pasar me reiría mucho. Y yo creo que nosotros venimos de Marte, todos.
¿Por qué?
Y pasó lo que tenía que pasar, allá va a pasar lo que está pasando acá y la famosa arca
de Noé.
Noé es... Es realmente la mezcla de todos nosotros que vinimos desde allá y nos vinimos para acá a colonizar esto.
Pero estamos graves, porque...
¿Y Adán realmente sabe qué es? ADN.
¿ADN? Bueno, puede ser.
Por eso se llama Adán también, creo yo, no sé.
Hay muchas teorías sobre el tema.
Sí, no, pero para mí sí puede ser. Y usted llega y mira y dice, ¿por qué no? Y si uno conociera, y por eso es que decían que en el mar... La vida más sabrosa en los océanos, los extraterrestres, perdón, los ovnis como tal que están ahí, llevan mucho más años viviendo en este planeta y puede que siempre haya sido así.
Puede que siempre estén ahí.
Sí, y que nosotros llegamos así como, pues ahora.
No, esto sí. Pero bueno, hay una película que habla justamente de la vida de las... Bueno, cuando ya hemos hecho el cataclismo, ya hemos acabado con todo, cambia y entonces empezamos a volver al agua. Entonces, estamos todos en la guerra por el petróleo, allá todavía no llegábamos porque es una película como de los 80, no llegábamos todavía a lo nuclear, estábamos ahí, pero en esa película hablaban de eso, cómo nos tocó volver a vivir en el agua, porque como todo se desbordó
sí.
Y solamente había un tricito de tierra, entonces puede ser, volvamos a tener aleticas.
Puede pasar. Oiga, otro punto importante... Y es que es raro que todavía 4 años, 5 años ya casi, de el COVID sigamos hablando, ¿no? Y el COVID fue una de esas... Uy, eso fue duro. Y ha sido duro y se mantiene más con las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no?
Y ese tipo de pandemias, como estuvimos encerrados y aislados, creo, no solamente ya teniendo un tipo de discapacidad, pasándola a otro, porque hay una discapacidad mental.
Exacto.
Por ansiedad, por depresión, por infinidad de condiciones mentales. Y esa es una pandemia a la que casi nadie le pone cuidado.
No, y eso es...
Y en las personas, no solamente con la persona con discapacidad, sino con el cuidador. Porque esa relación entre la persona y el cuidador es bien, bien cercana y a veces le juega la mente como pasaditas.
Y es que usted llega y mira...
¿Y uno llega?
Sí.
A que le dé ese síndrome del quemado.
Sí. Pero es que pasa, o sea, es cruel decirlo, pero a veces uno necesita o pelearse o alejarse de la gente para extrañarse. Si yo veo a una persona todos los días, va a ser, ya como que llega el punto que uno lo ve todos los días y ya uno es como, ah, ¿qué hubo? Pasa de
ya
ese,
como que no.
Hola, cosita hermosa, me hiciste mucha falta decir, ah, hola. A veces uno es como, ¿qué hubo? Pero cuando esa persona se va o dura, así sea 1 o 2 días por fuera, uno dice como, oiga,
hace falta.
Y pues... En la pandemia nos tocó encerrarnos, ya sabemos eso, ya creo que hemos escuchado hasta 1,000, 3,000 podcasts de cómo la gente se superó de tal cosa, pero lo que sí veía duro era personas con alguna discapacidad mental. Y era duro porque era tratar de salir y era difícil porque no los dejaban salir y esto era tenso y eso era durísimo, o es durísimo todavía, ¿no?
Sí, esperemos que esas reflexiones hayan dejado algo para un futuro en cómo tenemos que manejar nuestros espacios con las personas con las que vivimos. Si estamos mucho tiempo en la casa, tenemos que estar lejitos cada uno de cada uno. No todo el tiempo encima, porque de verdad eso ahoga. Ahoga y ahoga al cuidador y a la persona con discapacidad. Porque todo el cuidador todo el tiempo quiere estarlo cuidando. Y la persona con discapacidad todo el tiempo quiere estar lejos. Entonces, a veces eso... hay que tener espacios para todo.
Sí.
Entonces, tenemos que también mirar un poquito al cuidador. Tener como otras opciones que le permitan salir un poco y que le permitan hacer otras actividades para descansar y tener un espacio de descanso. Todos necesitamos descansar en algún momento, todos. Sí. Entonces, es importante que el cuidador también cuide su salud mental y su salud física.
Claro, y es lo que usted dice, muchas veces, oiga, deberíamos hacer la próxima o el otro año un especial, no de la discapacidad, sino del cuidador, porque es que a veces se deja de lado esta persona tan importante. Y se habla de la discapacidad porque sí es necesario hablar de la discapacidad, pero a veces no se habla de esta población que es dura y más, la mayoría de veces no tiene ni un pago, ¿no?
No, todo lo hace gratuito y por buena voluntad.
Exacto.
De hecho, en Colombia hay una ley, que es la ley 2297 del 2023, que habla sobre el cuidador.
Sí.
Y esos espacios donde está el cuidador y todo. Entonces es importante que la tengamos en cuenta también, porque todos en algún momento pasamos a ser cuidadores, seamos mujeres o no, porque generalmente se cree que las labores del cuidado son solamente de las mujeres.
Exacto.
Los hombres también pueden participar en esa labor del cuidado.
No, y es que sí, empiezan a mirar los hermanos, esto sí es duro, pero entonces miran y pues, ay no, está la niña, la consentida que tiene que cuidar a los papás. Entonces,
hay una película que se llama Como Agua para Chocolate, creo que es.
Sí.
Y en esa película, la hija menor es obligada a quedarse con su mamá hasta que su mamá fallece.
Fallece, ajá.
Porque ella tiene que asumir el cuidado de su mamá. Entonces, ella no puede hacer otras actividades que no sean del cuidado. Entonces, generalmente las mujeres son las que más están en esa labor del cuidado. Entonces,
exacto.
Y por eso es que las mujeres de alguna manera se enferman más que los hombres, y adicionalmente también, aunque su esperanza de vida es más alta, al mismo tiempo es más baja. Porque mueren más prontamente por todas esas cosas que diariamente hacen. Entonces, se levantan más temprano, el cuidado de los hijos, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de las personas con discapacidad. Aunque también hay que decirlo, hay papás que son muy comprometidos,
sí, sí, sí,
y cuidan a sus hijos con discapacidad y los llevan y los traen y vamos a ir a jugar no sé qué y vamos a ir a aprender tal cosa y vamos a ir a pintar, y eso también es importante porque también le da un espacio a la mamá.
Exacto.
Para cuidar.
Entonces, pues mire, Marlena, hablando de todo esto un poquitico, dígame qué tiene.
Hay una cosa que no le conté.
¿Qué se le olvidó? Cuénteme.
Imagínese que un día yo fui a un centro, a un almacén de estos de grandes superficies.
Sí.
Entonces estaba mirando juegos, que él sabe lo todo, que él no sé qué, que se no. Entonces yo vi uno ahí, como rarito, se veía. Entonces, lo acerqué. Tiene braille. Y es astucia naval.
Ay,
qué está
bien.
En braille.
No lo sabía.
Sí, está en braille. La caja está en braille también. Y el tablero tiene braille. No solamente tiene braille dentro de los tableros, sino también en el borde, donde se cierra la cajita, tiene braille. Es súper, yo quedé absolutamente feliz cuando lo vi.
Yo no sabía eso, mira.
Sí, esas son de Ronda, solicitó justamente una capacitación, sí, del INSI para hacer todos sus juegos accesibles. Primer juego quedó en braille.
Eso me parece genial.
Uy, Dios mío, yo casi lloro de la emoción.
Claro, y uno empieza a darse cuenta, por lo menos en, creo que es la de Colsubsidio, me parece que también tiene la ruta con...
Las droguerías. Tienen los espacios ¿cómo es que se llama? ¿Con podo táctil?
Sí, exacto, sí. Y en alto relieve y demás para que las personas se ubiquen gracias al tacto.
Exacto, y el mapa háptico también está en braille.
Exacto.
Pero lo del juego me pareció súper genial, porque ya la persona con discapacidad puede acceder también a un juego como Astucia Naval, que es ¿de qué? De hundir barcos.
Ah, ese es genial.
Ay, me encanta.
Yo lo amaba, yo lo jugué harto y pues claro, yo jugaba con mi prima y todo el mundo miraba y pensaba, uy, este man tiene, esta gente tiene dos computadores. Que
sí, porque parecen
sí. Y es chévere porque, aunque a uno era fácil hacer trampa, sinceramente.
¿Usted hacía trampa?
Era fácil de hacerlo.
Ay, no, yo nunca hice trampa.
Pero era fácil hacerlo.
Porque, cambiaba el barquito y decía, sí, le acabé de dar. No le acabé.
Exacto, porque uno llegaba y Marilena decía H5, pa. Entonces, si estaba en mi barco, lo corría hacia la derecha y, ay, no le tocó.
Ay,
no.
Qué cosa.
Entonces, claro, yo miraba y si la persona empezaba a dejar las cositas ahí marcadas en el tablero de lo que la otra persona decía, no, le decía, no, no me haga trampa.
No, yo sí no hacía trampa. No, yo.
Se tiraba uno el juego, exacto.
No, a mí me encanta y siempre he querido comprarlo. Siempre. Me parece un juego súper espectacular.
¿Y por qué no lo ha comprado?
Ay, a veces porque se sale el presupuesto.
Bueno, eso sí.
Entonces hay prioridades, entonces uno se sale el presupuesto. Entonces no se puede. Otro juego que también me gustaría que estuviera en braille, por ejemplo, es hay un juego que es de Imperios que se llama Risk.
Ah, oh, sí.
Es grandísimo y es la conquista de Imperios. Entonces me parece espectacular ese juego.
Es un juegazo también y pues ahí está hasta en videojuegos y demás, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, señor. Este de Astucia Naval también en él tiene un QR y ahí uno puede acceder a la información y que cómo se juega y que abra el tablero, no sé cómo. Bueno, ahí le explican todo. Todo le explican. Pero es la primera vez que lo veo en braille y estaba muy feliz.
Aquí está mirando algo y sí, a mí me deja sonando. Bueno, estamos hablando de discapacidad y en este caso la visual es compleja, pero si usted es músico y quedarse sordo es duro. Porque usted vive desde su oído. Y varios artistas han pasado por eso. O sea, tenemos a Noel Gallagher de Oasis, Eric Clapton, Chris Martin, el cantante de Escape. También Pete Townshend de Who, Phil Collins. Me acuerdo de otro así grande de Lars Ulrich, que es el de Metallica.
¿También quedó sordo?
No, pues tiene problemas.
Tiene problemas de audición.
Sí, exacto. O sea, usted imagínese levantarse y él decía como que sentía el ruido como cuando usted tiene el televisor. Decía, ¿será que...? O sea, era un zumbido permanente. ¿Sí?
Uy, eso entonces, es desesperante.
Y pues el vocalista también tiene tinnitus. Y es que es el problema, porque es que, claro, usted necesita escuchar su instrumento.
Para poder...
Yo tengo ese problema. Cuando yo estoy hablando acá, mis audífonos están súper arriba. En vez de estar aquí abajo, deberían estar a este volumen bajito, bajito. Pero yo les subo muchísimos porque, para saber, no sé, no tengo esa maña.
Hay que cuidar los oídos. Exacto. Así como los ojos y todas las partes del cuerpo. Porque uno nunca está exento de que algo le pueda pasar. Pero yo también creo que los músicos van quedando sordos por el ruido de los mismos instrumentos. Porque, por ejemplo, la batería suena muy duro. Entonces eso también ayuda a que la persona vaya perdiendo de alguna manera poco a poco la capacidad auditiva. Lo mismo pasaría con el de la... Bueno, aunque la guitarra pues no suena tan duro, pero una guitarra eléctrica sí. Entonces eso va también haciendo
que no pierda. No crea, sí. Eso cualquier cosa que usted tenga en los oídos, así suene...
Los audífonos.
Sí, bueno, y más que usen... Usted sabe que el apuntador regularmente va directo al oído y no estos grandes que uno tiene, ¿sí?
Sí.
Pero pues bueno, ya uno va ahí aprendiendo. Por lo menos sí, lo que... Uy, por lo menos, esta sí yo no lo sabía.
¿Qué?
Y está en la biografía de Scar Tissue. Él tuvo tinnitus una noche tras concierto en el año 1993, el señor Anthony Kiedis. Y el vocalista Red Hot Chili Peppers.
Ah, ya.
O sea, son muchos artistas que... ¿Qué? Sí, y
pero
por los excesos.
Pero yo creo que es por eso. Es por eso, por el ruido. El ruido es... Por ejemplo, las ciudades como Bogotá, por ejemplo, tienden a ser muy ruidosas.
Sí.
Y uno de alguna manera va perdiendo esa capacidad auditiva poquito a poco. Y más que uno tiene otras ayudas para perderla. Los audífonos, habla duro, el teléfono. Eso de hablar duro también es complicado.
Uno se da cuenta también es por eso, porque uno dice, oiga, hable pasito. A veces uno...
Uno queda sordo.
Sí, y la gente...
Y uno, ay Dios, me está doliendo el oído de lo duro que hablan.
Me he dado cuenta que la gente a veces que tiene problemas auditivos tienden a hablar más duro. Entonces, a veces uno debería revisarse.
Ese es un punto de alerta.
Puede ser, no todos los casos, pero sí me he dado cuenta a veces que uno es como...
Pero puede pasar, porque es que hay personas que hablan muy duro, es que ya es exagerado y uno siente... y a veces uno no lo siente, uno siente que está hablando normal. Recuerdo que una vez mi mamá me decía, no me grite, no me grite que yo la estoy oyendo. Y dije, pero yo no estoy gritando.
Y eso que usted no habla tan duro, ¿sabe?
Sí, sí, yo no hablo tan duro. Pero
mire.
Pero hay que tener esos puntos de alerta.
Exacto. Marielena, ya la última porque se nos acabó el tiempo, por favor. Estaba viendo esta cifra, dice 8 de cada 10 empleados sufren discriminación en Latinoamérica, ¿sí? Porcentaje de empleados en América Latina sufre discriminación en el trabajo, dicen sí, un 83%, no 17%. Ahora, ¿qué tipos de discapacidad se presentan? La mayor, la más grande, es la edad. La edad, exacto, se discrimina porque, bueno, a decirlo tal cual, Steve Jobs, por lo menos, eso fue chistoso, él criticaba a las personas mayores de 30, decía, esta gente que hace acá son inútiles. El día que él cumplió 30 años, le tocó...
Es un inútil.
Lo cambió todo, cambió el discurso.
Yo creo que es que uno cuando... Es que cuando uno es muy joven,
sí,
uno cree que el mundo es de uno. Pero cuando uno va pasando los 30, el mundo en el que uno vive... ya va cambiando y es a uno al que le dicen, usted ya está viejo.
Sí.
Entonces, eso hace que cambie la manera en la que uno va viendo la vida.
Y mira ahora, género está de segundas y discapacidad es tercera y ya viene después color de piel y después orientación sexual. Entonces, mire, 4.658 empleados y especialistas en recursos humanos encuestados en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú en el año 2024 se certifican este estudio que estoy mencionando, Marielena.
Muchas gracias, chao, chao. Pero hay una última cosa.
Dígame.
El lema de este año es la necesidad de potenciar el liderazgo de las personas con discapacidad para garantizar un futuro inclusivo y sostenible.
Me gusta.
Entonces, recordémoslo y si tienen alguna duda, sugerencia, quieren hacer algún tipo de petición, escríbanos al correo a ciudadano@insi.gov.co. Gracias, gente.
Chao, Marielena, gracias.